plantan barreras, límites donde se criminaliza el trabajo nuestro y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que mire más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
Y hasta aquí las informaciones. Le invitamos a mantener la sintonía y Cuba al Día, seguidamente con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 22 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 2:06, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, Efraín García, hoy el ingeniero del control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, vamos a tratar de darle seguimiento a una situación que ha estado ocurriendo desde hace algunas horas allá en Ginebra, Suiza, en la sede de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, específicamente donde se ha plantado en huelga el científico Ariel Ruiz Urquiola, reclamando ser escuchado por organismos, específicamente por la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, para hablar sobre la situación del VIH que se le inoculó en Cuba, la situación de las torturas médicas cometidas contra su hermana Omara Ruiz Urquiola, así como la situación de la biotecnología y los abusos de los derechos humanos dentro de Cuba. Vamos a ver si podemos tener comunicación. El científico no ha querido dar declaraciones, pero hay allegados de él que están ahí y otros en otras partes de Europa que van a compartir con nosotros lo que está ocurriendo. Tres nuevos casos, informó el Ministerio de Salud Pública en la mañana de hoy, el domingo, sobre el coronavirus en Cuba. También hablaremos en este espacio de la situación del pastor apostólico evangélico de Cabaiguán, Yacer Caraballo, detenido desde el pasado sábado allí en el municipio de Cabaiguán, en la provincia de Santi Espíritus. Luego de un allanamiento hecho en la noche, se le acusa de receptación. Hay toda una situación al respecto. El tema de los apostólicos continúa complicándose y hablaremos con varios de ellos en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento también con otro activista en San Antonio de los Baños. La tragedia ocurrida, el suicidio colectivo de una madre y dos hijos allá en San Antonio de los Baños en la tarde de hoy. Todo esto en nuestro espacio y también esperamos en breve tener el contacto con Edgar Pérez, el coordinador del UNPACO en Majibacoa, detenido luego y liberado 72 horas después allá en Majibacoa bajo fianza. Está acusado de agresión y esperamos tener a Edgar en breves minutos aquí en nuestro espacio. Pero vámonos a la capital belga, nos vamos a Bruselas, Bélgica, el contacto ahí con el activista Leo Juvier. Leo, muy buenas tardes, muy buenas noches ya para usted allá.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, aquí estamos muy preocupados porque...
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Como habíamos dicho en exclusiva, intentamos establecer el contacto, no hemos podido hablar con nadie ahí, incluso el científico Ariel Ruiz Urquiola no ha querido dar información, pero evidentemente, y nos quiero que usted nos confirme, porque usted está más cerca de allá, aunque no está físicamente en el lugar, o sea, aparentemente él está parapetado ahí en huelga de hambre, sentado frente a la sede. Vimos un video donde le entregó al guardia de seguridad de la Oficina de Derechos Humanos allí en Ginebra un pedido. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué está pasando y cuál es el reclamo del científico?
Bueno, Ariel anoche pasó por la directa de Eliezer Ávila, donde él expuso todo su caso sobre la inoculación del virus de VIH por la dictadura cubana, y entonces hoy él decidió que se va a plantar frente a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra para exponer su caso sin intermediarios. O sea, aunque la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ya está llevando a cabo el proceso de denuncia, él quiere ser personalmente la persona que expone su propio caso, ya que siempre hay barreras con el lenguaje. Él siente que él quiere ser el que expone su propio caso, igual que el caso de su hermana por la tortura médica que sufrió. Y bueno, eso por eso es que él está ahí, donde él está plantado ahí hasta que lo dejen. Sabemos que es un gran peligro, ya que como tiene el virus y él no está tomando la medicina y nada de esto, puede ser muy trágico el final. Así que, y bueno, ese es su reclamo, que él quiere solamente hablar y exponer su caso. Lo que pasa es que, por ejemplo, Cuba no ha ratificado el tratado donde los ciudadanos cubanos pueden ir personalmente a hacer las denuncias. O sea, las denuncias de los cubanos por violaciones de derechos humanos se tienen que hacer mediante de organizaciones internacionales, porque Cuba no ha ratificado que sus ciudadanos pueden ir personalmente a hacer esas denuncias. Pero Ariel está decidido que él quiere romper esa regla y que se le escuche, porque es un derecho humano y él es ciudadano del mundo también. Y entonces
esto es lo que hay, Javier, y aparentemente él va a permanecer incluso ahí hasta en horas de la noche, hasta que intenten atenderlo.
Él va a estar ahí hasta que lo escuchen o hasta que se muera. Eso es lo que él quiere ahí. Y cuando él se decida eso, bueno, ya sabemos cómo él. Él tiene una fuerza de voluntad muy grande y él está decidido o a que le escuchen o a morir.
Bien, ¿y qué apoyo está recibiendo? ¿Hay activistas que están con él acompañándolo ahí?
Bueno, hay activistas que ya están yendo en camino para allá. Hay dos cubanos que lo están acompañando allí, protegiéndole para que la seguridad del Estado y todos sus esbirros no lleguen allí a molestarlo ni a hacerle ningún daño. También el FBI y la seguridad del Estado americano, el Departamento de Estado, han sido también notificados para que sepan que él está ahí y también le pasen a darle vuelta. So, él está protegido por gente y vamos a seguirnos sumando hasta que hagamos presión para que él sea escuchado ante las Naciones Unidas.
Gracias, Leo Juvier, activista de derechos humanos que ha seguido y ha sido el encabezador de esta campaña en favor de llevar a las máximas instancias internacionales el caso de el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Repetimos, aparentemente pues ya es confirmado y hay fotos en redes sociales desde horas del mediodía de hoy, hora de Ginebra, Suiza, allá en Europa. Allí se presentó el científico Ariel Ruiz Urquiola con la intención de que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, escuche su caso sobre la denuncia que tiene que hacer sobre la situación con la inoculación de que él alega que fue víctima del VIH-SIDA en Cuba, inoculado por autoridades cuando estaba en la prisión de Pinar del Río, y la situación de abusos en el tratamiento médico de su hermana, así como otros temas de derechos humanos. Esto es lo que está ocurriendo. Y ahora nos vamos en directa a Majibacoa, en Las Tunas, luego de 72 horas de arresto y la denuncia que hizo el pasado jueves su esposa aquí en este espacio y también su hermano. El sábado, bajo fianza, fue liberado el coordinador de la Unión Patriótica en el territorio, Edgar Pérez, que lo tenemos en vía telefónica desde Majibacoa. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Tomás, para usted y el equipo de rehabilitación, así como todo lo que nos escucha.
Bueno, cuéntenos los detalles, cómo se siente, bajo qué argumento salió y está acusado usted de atentado.
Estoy acusado de lesiones graves con tratamiento.
Ah, lesiones graves con tratamiento. ¿Y las lesiones suyas? Porque esto fue una riña entre dos seres humanos.
Perdón, Tomás, vamos a rectificar. Lesiones no graves con tratamiento.
Ahora sí, no graves con tratamiento. Pero bueno, ¿y cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de esto, Edgar? ¿Cómo, ahora que lo tenemos usted aquí, que logró salir el sábado, que nos cuente los detalles, qué fue lo que pasó?
Mire, lo que sucedió fue que yo, al regresar a la unidad donde trabajo, me encontré con un grupo de trabajadores que se encontraban recogiendo una caña que se había traído para semilla a la orilla de un camino por el cual debía transitar el presidente a Cuba, del grupo empresarial a Cuba, en visita a esta unidad. Ellos, para que no hubiese, no se viera este...
¿Eso
este
se llama? ¿Cómo se llama la VPC esa?
VPC Providencia 4 en Majiguacua.
Ajá.
Se encontraban recogiendo esa caña para botarla o esconderla, como dije yo, esconderla.
¿Esconderla porque no la habían sembrado?
No, porque al final la semilla no servía.
No servía.
Y se decidió que no se sembrara, pero bueno, ya se había hecho un gasto en la compra de semillas. Al que sabe de esto sabe que las semillas se pagan cara. Y se había traído en un acto de los tantos que hay en este país.
De desidia, de corrupción, de malgasto de fondos estatales, que es parte de los problemas que tenía la agricultura, y usted quiso denunciar eso.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al yo llegar al lugar del hecho, digo, ah, pero mira, la están escondiendo, pero no importa que la escondan, yo le voy a tirar fotos para evidencia de lo que ustedes están haciendo aquí. Esto altera a un funcionario, dicho funcionario no era más, o es el jefe de producción de caña de la propia unidad, y se altera y me agrede con el ánimo, no sé si fue de golpearme o de romperme el teléfono, que al final fue lo que logró, fue romperme el teléfono. En esa riña, yo logro propinarle un golpe en la nariz, y ahí ya termina todo. Él, después de tener el golpe en la nariz, vuelve a recoger el teléfono que está en el piso, lo vació contra un tractor que de allí y lo desbarató. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos a la estación de policía, que sea de paso, en la estación de policía se me trató con respeto, nadie me maltrató, el instructor me habló claro y dice, eso no es un problema tan grave, pero yo sabía que cuando cayera en manos de la seguridad del Estado se iba a complicar. Así mismo fue. Al otro día yo había estado detenido, ya la situación había cambiado. Ya yo tenía que salir bajo fianza, que si había presión por eso, que si tengo que ir a juicio, que si no pagaba la fianza me iban a mandar para allá para un depósito, hasta que llegara toda esa... Lo que le quiero significar es que caí en una maniobra macabra de la seguridad del Estado y no del procedimiento policial como se me había explicado.
Bueno, Edgar, ¿y bajo qué condiciones saliste el sábado?
Salí bajo una fianza con 1,000 pesos de multa, hasta que medicina legal determine y se abre el proceso.
O sea, que tú estás amenazado, ya fuiste multado, ¿y qué tuviste que pagar de fianza?
1,000 pesos, no, todavía no está.
No, tú no es multado, tú saliste bajo fianza y está en manos de medicina legal, pero la denuncia que yo quiero escuchar de ti es que, obviamente, ¿cómo se llama la persona que tuvo el altercado contigo?
Elder Rodríguez Mora, jefe de producción de caña en la OBPC.
Jefe de producción y además de eso, miembro del Partido Comunista. Evidentemente, esta persona, cuando se enteró de la seguridad del Estado, deben estarlo presionando para que él lo denuncie usted con la complicidad de medicina legal y las instancias del gobierno que trabajan para el aparato policial.
Es lo más lógico.
Bueno, ¿y qué piensa hacer usted? Esperar, y si hay proceso tendrá que poner un abogado. Tengo entendido que también hay testigos que vieron que no fue nada del otro mundo lo que pasó.
Así mismo. Bueno, Tomás, lo único que me queda, tú sabes, la justicia aquí siempre, como es siempre dicho, está condicionada al Partido Comunista. Poner un abogado a ver qué pasa. Tú sabes que las garantías ciudadanas aquí no... Bueno, aquí no hay respeto por eso.
¿Y tú fuiste a trabajar hoy?
No, yo en cuanto me liberaron, yo fui liberado el viernes.
Fue el viernes por la tarde.
El viernes por la tarde. El sábado me incorporé a trabajar, trabajé el lunes, el domingo, mejor dicho, y así me he mantenido trabajando todavía.
¿Y has tenido algún encuentro con este señor?
No, ninguno.
Bueno, imagínate, bueno, vamos a darle seguimiento, Edgar, lamentable esta situación de lo que ocurrió ahí. Obviamente, el proceso se complica por la interferencia de la policía política, que no es primera vez que te detienen por ser tu activista de derechos humanos.
Claro. Quiero decir, Tomás, y aprovechar el momento, que yo estoy esperando un proceso, pero no espero nada bueno de él.
Claro, claro.
Bueno, usted mejor que nadie sabe, porque ha lidiado con todo este problema a través de su profesión, que esto está amañado y está... Hay que esperar a ver qué pasa.
Según la, no sé si, bueno, no sé si tú tienes el conocimiento por este tipo de lesiones no graves y eso, que ¿por qué pudiese ser condenado, Edgar?
Ah, no, yo le dije a usted que el instructor que me atendió muy profesionalmente, y él me dijo que las lesiones, como eran tan graves, a mí se me podía aplicar el artículo 141, el inciso no conozco, pero era una multa, que eso no llevaba nada del otro mundo, ni cosa por lo tanto.
Bueno, esto es lo que le dijeron a la policía, pero hay que ver ahora lo que dice el G2.
Claro, el G2 manda sobre él.
Cómo no, Edgar, gracias, y nos vamos a mantener en contacto. Era Edgar Pérez, luego de haber sido liberado allá en Majibacoa el viernes por un altercado que tuvo con un oficial de la policía de la administración de la VPC que hizo impedir que Edgar denunciara una corrupción en este tema. Nos vamos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, un caso que tiene espantada a toda la población: el intento de suicidios de una familia completa ahí en San Antonio de los Baños. Fallecieron ya los hermanos Ricardo Ventura Labrada y su hermano Pedro Ventura Labrada. Esto fue el viernes en horas de la tarde, mientras que Nancy Labrada, su mamá, que fue llevada al hospital Iván Portuondo del municipio y luego trasladada al hospital Calixto García, está entre la vida y la muerte a esta hora de la tarde en esta institución hospitalaria. Tenemos el contacto allí en San Antonio de los Baños con el agricultor cubano y miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Alfaro, sí, que era, sí. Que el viernes te entrevistábamos aquí hablando de la agricultura y del hombre que te encontraste ahí muriéndose de hambre y trataste de ayudar, y esto no había ocurrido. ¿A qué hora pasó esta tragedia el viernes y cómo pasaron los hechos ahí en San Antonio? Me decías cuando te convocamos al espacio que apenas a 6 cuadras de ti vivían estas personas. Cuéntanos, Alfaro.
Sí, Tomás, esto ocurrió sobre las 2 de la tarde, 2:40, 2:30, por ahí.
En el momento que estabas tú con nosotros en el aire, compadre, qué casualidad.
Casi, casi. Decía que es alarmante como parte del pueblo cubano, llevado por la desesperación esta del hambre, de la miseria desmedida esta, la falta de medicamentos, falta de agua, de toda y la represión que está teniendo la dictadura esta contra el pueblo. Te decía, ha sido tanto la desesperación que ya las personas, mira lo que están llegando a provocarse el suicidio. En vez de enfrentar a esta dictadura, ya las personas toman por quitarse el problema, así, quitándose la vida. Esto ocurrió, como bien usted decía, los nombres de esas personas. La compañera Nancy, vecina mía, fue mucho tiempo ahí y nos conocíamos. Y
¿más o menos qué edad tiene esta señora que está muy grave ahora, Alfaro?
Por los 55 años, 53 por ahí.
Una mujer joven.
Una mujer joven.
¿Y los hijos que fallecieron, me imagino que en los 20 o los 30 años?
Por ahí más o menos 6 personas jóvenes.
¿Pero qué era? ¿Cómo pasó esto? ¿Se trancaron dentro de la casa? ¿Cómo ocurrió, Alfaro?
Bueno, ella llevaba varios días, Tomás, diciendo que era preferible estar muerto que estar llevando la miseria que estaba viviendo, y así eran los comentarios que ella estaba haciendo por esos días. Ya con la, te decía, con la desesperación esta, ellos pusieron detrás de la casa, los tres encerrados dentro de la casa, pusieron detrás de la puerta un bastidor de cama y abrieron las 2 balitas de gas y prendieron candela. Bueno, los 2 hijos sí, achicharrados, ya cuando llegaron los bomberos no pudieron hacer nada. Y ella sí la trasladaron al hospital, de ahí después para el Calixto García. Y hoy en hora de la mañana supimos que ya estaban esperando que ya, porque no podían hacer más nada, que falleciera.
Ah, porque está en muy grave estado de salud.
Sí, sí, ya ella tenía todas sus partes muy quemadas y las quemaduras eran muy profundas, muy profundas. Se sabía que desde que ella salió aquí, ya los médicos estaban diciendo que no, que ya no se salvaba.
¿Y quiénes son estas personas, Alfaro? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son gente humilde? ¿Son revolucionarios?
Estos más bien son personas humildes, personas de un seno familiar, más bien de gente de personas de trabajo, que nunca se enviciaron con las cosas estas del comunismo ni nada de eso. Ellos vivían como personas normales, los hijos trabajaban en el campo.
Son campesinos, Alfaro, son campesinos.
No, trabajaban en el campo contratados y eso. Eran personas luchadores, muy unidas, muy humildes, y personas que de muy buen trato con todo el mundo, se llevaban muy bien en el barrio con todo el mundo.
No son personas con antecedentes delincuenciales ni nada de
eso. No. Te decía, personas luchadoras de la vida, siempre han luchado y han trabajado, personas honestas.
Alfaro, y dice que esto tiene consternado hoy a San Antonio de los Baños, ¿es verdad?
Eso aquí en el barrio, eso ha causado, Tomás, un espanto enorme, que lo que se habla en todas las esquinas de eso. De eso, de lo que está
¿Ya los muchachos fueron sepultados?
Sí, ya, fueron cremados.
Imagínate tú. Alfaro, detrás de esto, ¿qué tú crees? ¿Detrás de esto hay la desesperación de un pueblo ante las penurias económicas?
Figúrate, esto lo que trae consigo es que ya el pueblo se está cansando, Tomás. El pueblo se está cansando y hay quienes están reaccionando, sí, pero hay otras personas que ya están reaccionando de otra forma, están ya poniéndose un poco más violentos y te decía, ya la desesperación es muy grande. Esto ha traído en el pueblo, hay muchas personas que ya, por ejemplo, en el mismo barrio, hoy yo estaba hablando con dos muchachos del barrio y decían, no, yo en vez de esto, yo cuando yo me obstino así como ustedes, lo que les voy arriba y le arranco la cabeza a 10 o 12 policías y a gente del partido y esas cosas. Eso lo que está trayendo consigo es eso, que esto cada día aumente más este nivel de agresividad en la población.
Cómo no, gracias Alfaro. Daniel Alfaro Frías, campesino ahí en San Antonio de los Baños, con el reporte de este suicidio colectivo familiar ocurrido el viernes a razón de las 3 de la tarde ahí en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Dos hermanos ya fallecidos y su mamá en un delicadísimo estado de salud. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este lunes 22 de junio. Vamos a la pausa y en breve regresamos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este lunes, nuestro primer programa de la semana, lunes 22 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy y vamos a hablar en breve con dos pastores apostólicos. Nos vamos ya directamente a Santiago de Cuba, en el territorio indómino, y le vamos a dar ya la bienvenida desde allá, pues, al pastor santiaguero apostólico Alain Toledano Valiente. Pastor Toledano, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso. Gracias.
Bueno, vamos a hablar de algunas dificultades que ha tenido usted en los últimos días con algunos feligreses, pero hay una noticia fluyendo desde el pasado viernes de la situación que tiene un religioso que es seguidor, está bajo la iglesia que usted tutelea allá en Santiago de Cuba. Se trata del pastor Yacer Caraballo, que desde el pasado sábado permanece detenido en la estación de la policía de Cabaiguán en Sete Espíritu, tras el allanamiento de su casa en la noche del viernes, cuando le confiscaron alimentos destinados a los cerdos que cría para el consumo y la comercialización. Estamos hablando, Alain, de un pastor que, aparte de esto, es contrapropista. También le ocuparon los animales y lo están acusando de receptación tras conducirlo a la estación de la policía, donde está bajo investigación. Pastor Alain Toledano, ¿qué es lo último que se sabe sobre la situación del pastor Yacer Caraballo?
Bueno, una de las cosas que quiero resaltar es que la persona de la cual estamos hablando era un joven bastante delictivo en su ciudad, conocido por estar en problemas, fajazones, broncas, y él lleva en su cuerpo las marcas de afectaciones que tuvo en las fajazones cortadas y cosas. Es decir, no era un muchacho cualquiera, era conocido en el vínculo de lo que es los problemas, y también manejaba ciertos negocios estando en ese mundo. Era un muchacho que, a pesar de todos los problemas que tenía, y era bien conocido en su ciudad y es bien conocido, le iba bien en los negocios. Ahora, Yacer Caraballo conoce al Señor. Yacer Caraballo, su vida da completamente un giro. Dios le cambia la vida. Y en este momento, Yacer Caraballo es un pastor. Desde que Yacer Caraballo comenzó a trabajar conmigo, la vida le cambió totalmente. Dios nos unió para un propósito en este país y en el mundo. Yacer Caraballo es un pastor que está teniendo un crecimiento extraordinario en la ciudad donde está. Su iglesia ha crecido mucho y está siendo un hombre de influencia. Dios lo ha prosperado y le va muy bien. Se casó, cuando yo lo conocí era soltero, se casó con una tremenda mujer de Dios. Tienen una familia hermosa y hasta el momento todo le va muy bien. Es decir,
no él, es parte del ministerio que usted preside, Sendas de Justicia.
Exacto, exacto. Cuando él contacta conmigo, todavía no era pastor. Nosotros lo entrenamos, nosotros lo ayudamos. Él se metió con Dios y la vida le fue ascendiendo, Dios fue haciendo la obra en él. Hoy tiene una hermosa familia, un hermoso ministerio y es uno de los pastores de la red internacional nuestra que se llama Senda de Justicia. El asunto con Yacer es que ahora mismo Yacer sigue siendo, aparte del ministerio, un hombre de negocio. Él se dedica a criar puercos toda la vida, le ha gustado criar animales. Ahora en cuarentena, Yacer puso muchos de sus animales a disposición de ayudar a mucha gente en su ciudad y mataba a los puercos y hacía bolso de comida como lo hacemos nosotros también, se lo enseñamos para que él lo hiciera, se involucró en hacer obras sociales y no ha parado hasta hoy. Muchos de sus puercos Yacer lo sacrificó, lo hizo libras de carne y le dio con otras cosas a la gente necesitada en su ciudad. Eso parece que le ha molestado el éxito que ha tenido y convertirse en un hombre de influencia y ayudar a la gente, le ha molestado, parece, a alguien, y le hicieron una redada y Yacer Caraballo resulta que el viernes, en lo que está en su preparativa para darle comida a su puerco, le sorprenden, lo llevan detenido porque tiene comida de puerco, entre ellos tenía un maíz que lo llevaba a moler, y él explica a las autoridades de que todo está legal, que él está caminando en legalidad. Pero con todo y eso, teniendo todo legal, Yacer Caraballo se ha pasado desde el viernes hasta hoy, todavía lo tienen entre rejas. Esperamos que hoy supuestamente tomen una decisión y lo suelten porque él tiene todas las pruebas de que tiene todo legal. Okay, hasta ahí bien. El asunto es que si tú tienes todo legal, ¿por qué te tienen que tener 4 días entre rejas cuando tú puedes presentar todas las pruebas? El asunto es que le dicen de que el fin de semana ellos no trabajan. No trabajan, pero sí le están haciendo registro, le están llevando las cosas. No trabajan, pero sí lo tienen encerrado desde el viernes hasta hoy lunes. Entonces, todo ha sido más bien una trampa, porque si tú tienes prueba de que tú todo lo tienes legal, no hay por qué tenerte entre rejas. El asunto es que Yacer Caraballo está en este momento tratando de su imagen está tratando de ser dañada, y la familia que nosotros nos hemos llevado por años muy bien y ellos han visto lo que Dios ha hecho con su hijo, y la seguridad del Estado ha estado intentando decirle a la familia, ha estado intentando publicar ahí en el pueblo de que Yacer Caraballo está encerrado y que su vida se puede complicar por las denuncias que yo he hecho acerca de que él está encerrado, tratando de que ellos queden como buenos, siendo ellos los que lo tienen encarcelado, y nosotros, por él tener una relación con nosotros, que las cosas le pueden ir mal. Es decir, la estrategia es la siguiente: tratar de amenazarlo a él, amenazar a su familia, para que nos condenen a nosotros, ignorando todo el testimonio y todo lo que Dios ha hecho con Yacer Caraballo hasta ahora, que es evidente y el pueblo y el mundo lo sabe. Es un predicador internacional en este momento, donde ha estado conmigo en muchos eventos internacionales y lo hemos conectado con mucha gente y Dios lo está usando tremendamente. Esto, lo que están buscando los comunistas, es que se desconecte de nosotros y tratar de hacer una mella en nuestra red.
Pastor Toledano, tenemos entendido que la esposa de Caraballo, la pastora Maylet, también es apostólica y ha estado al frente de las labores, estar en la policía y esto, ¿es correcto esto?
Sí, sí. Ella, en este momento, nosotros hemos tenido a bien que ella pudiera estar tranquila, no involucrándose en nada, porque tiene asuntos personales que no puedo mencionar por aquí, asuntos serios. Nosotros no le guardamos la espalda a ningún enemigo, no tengo por qué guardarle la espalda a ningún enemigo, pero El hecho de que hemos tomado la decisión de que ella se mantenga al margen de hacer cualquier tipo de publicación, asumiendo nosotros la responsabilidad de toda la información que tenemos, que lo mismo que puede decir ella lo podemos decir nosotros sin ningún problema, es que estamos cuidándola a ella, porque no está ahora mismo su esposo suelto y tiene situaciones delicadas. Por eso nosotros hemos decidido que toda información la vamos a declarar nosotros, que tenemos toda la información habida y por haber. Es para cuidarla a ella por la situación que tiene, pero desde el viernes hasta hoy, ahora mismo ella está en la estación de policía con su padre y está ahí tratando de saber de su esposo.
Bueno, nadie mejor que usted, pastor, que es el líder de Senda de Justicia. Alain, finalmente, antes de pasar con el tema suyo personal, esto se enmarca. El pasado 10 de junio, Estados Unidos hizo la salida pública del Reporte Internacional de la Libertad Religiosa correspondiente al año 2019, donde reconoció que el régimen cubano intensificó la represión contra líderes religiosos. Usted está y los apostólicos citaron esto. ¿Esto que le está pasando a Caraballo es producto del éxito de empoderamiento que ha tenido en un contexto religioso ahí en su natal Cabayuán? ¿Esto es un pase de cuenta de la seguridad del Estado?
Bien, el asunto es el siguiente. Hay que vivir en Cuba para conocer realmente. Esto se va actualizando en malicia cada día. Cada día esta gente piensa, analiza cómo iniciar un nuevo día haciéndole daño a todo el que piense y viva en desacuerdo o piense diferente a ellos. Yo digo literalmente ahora, ante la opinión pública internacional, toda persona, todo opositor, pastor que se ha convertido en un objetivo militar para el gobierno de los Castros, en este momento le puedo asegurar que nos estamos jugando la vida aquí adentro. Esto no es una declaración para crear un problema ni despertar el interés de nadie buscando un propósito temporal o humano, no. Todo el que piense totalmente diferente al sistema ahora, que se ha convertido en un objetivo militar en Cuba, se está jugando la vida, ellos y su familia. El régimen está desesperado, la nación está en crisis, y la única manera que ellos tienen de poder mantener el control del gobierno que ellos están, o del desgobierno que ellos están tratando de mantener en la nación de Cuba, es a través de la muerte, de la represión, el encarcelamiento y de cualquier cosa que ellos hagan, aún de quitarle la vida a quien tenga que quitarle, produciéndole un accidente, envenenándolo, matándolo en un momento determinado que vaya a un hospital, inoculándole una enfermedad. Es decir, nosotros estamos vivos porque realmente Dios nos está cuidando. Pero aquí esto es una maquinaria de maldad que diariamente se está programando malicia contra toda persona que no comulgue con el sistema comunista.
Ahora, finalmente, Apóstol Toledano, específicamente, a pesar de que ha hecho titulares la situación de Caraballo, usted no ha estado exento de dificultades como líder del movimiento Senda de Justicia en las últimas horas, y durante el fin de semana en redes sociales apareció la denuncia suya de una nueva arremetida en contra de Senda de Justicia y el movimiento apostólico ahí en Santiago de Cuba. Y uno de los casos es el de una joven, Yaomara Bacot de Rodríguez, madre de un menor de 15 años, a lo cual le dieron el ultimátum para que abandonara su vivienda. ¿Cuál es la situación del hostigamiento que están recibiendo feligreses de su ministerio ahí en Santiago de Cuba?
Esto es como una pelea de boxeo. El golpeador golpea y sale. Ellos hacen lo mismo. Ellos dan un golpe, se retiran para tratar de bajar el nivel de expectativa mundial que se puede levantar producto a un hecho que ellos cometan contra nosotros. Pero yo creo que los hechos, las evidencias hablan por sí solos. En un momento vienen, nos reprimen a nosotros, nos atacan a nosotros. Luego se retiran y luego van contra la congregación. El problema de Yacer Caraballo no es aislado, no es casual. El problema de nuestra hija acá en la iglesia, Yaumara, tampoco es casual. Mañana se puede dar otro caso, como se han dado en la antigüedad. Tenemos hace unos días atrás también, tenemos a uno de nuestros líderes más cercanos de aquí, no solamente del ministerio, sino de la familia, Reiniel Pití, que arremetieron contra él y lo expulsaron de su centro de trabajo. y no ha cometido ningún problema. Toda la gente cercana a nosotros está recibiendo ataque directo de la seguridad de Estado, tanto en la iglesia local como en la red que tenemos nacional en Cuba.
O sea,
pastores, líderes, discípulos, todos están siendo víctimas de un programa represivo del régimen cubano.
O sea, finalmente, Alain, de mejoramiento del respeto hacia ustedes por parte de las autoridades cubanas, nada. Por el contrario.
Yo creo que mientras haya el sistema comunista en Cuba, eso pase.
Como lo bueno, Pastor Toledano, un placer, y vamos a estar dándole seguimiento a la situación de Caraballo, allá el hermano Caraballo en Cabaiguán, en Santo Espíritu. Era el pastor, el apóstol Alain Toledano, para nuestro espacio directamente desde Santiago de Cuba, y vamos a intentar terminar en la tarde de hoy con otro pastor apostólico, pues el líder del presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, allí Joel Demetrio, en la ciudad de Las Tunas, para conocer detalles sobre el conocimiento que tienen ellos de la situación que está ocurriendo con el pastor Caraballo en este momento ahí en la ciudad de Cabaiguán, específicamente en la provincia de Santo Espíritu. El pastor evangélico Yacer Caraballo pues permanece hoy aún detenido desde la tarde del sábado, luego de un previo registro de allanamiento en su casa en la noche del viernes, cuando le confiscaron alimentos destinados a la cría de cerdos para el consumo y la comercialización. Caraballo tiene la dualidad que, independientemente de ser un pastor apostólico de renombre ya internacional, también es cuentapropista y se dedica a la cría de cerdos. Pues le ocuparon los animales y lo han acusado de receptación. Ya cumple en esta jornada 72 horas preso en la estación de la policía bajo investigación. Así pues lo acaba de informar el pastor Alain Toledano, el líder de la Iglesia Senda de Justicia, ministerio al cual pertenece allá en Cabaiguán, el pastor Yacer Caraballo. Como ha dicho aquí Alain Toledano, pues toda la documentación, la alimentación, todo está bajo control por parte de las autoridades. Sin embargo, aún lo mantienen bajo reja, en un nuevo hostigamiento con el tema de la libertad religiosa en Cuba. Y precisamente otro líder religioso, el pastor apostólico, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, allá en Victoria de Las Tunas, le damos la bienvenida al pastor Joel Demetrio. Pastor Demetrio, un placer y gracias como siempre. Muy buenas tardes. Pastor Demetrio, no tenemos la comunicación con el pastor. Ahora sí, bueno, la bienvenida y las buenas tardes allá en Victoria de Las Tunas al líder de la Iglesia Misionera de Cuba, el pastor Joel Demetrio. Pastor Demetrio, muy buenas tardes y gracias como siempre por estos minutos de su tiempo.
Muy buenas tardes, Dios les bendiga desde Cuba, desde Las Tunas.
Pastor, gracias. Hablábamos hace unos minutos con el líder del movimiento apostólico Senda de Justicia allá en Santiago de Cuba, Alain Toledano, ministerio al cual pertenece pues el pastor de Cabaiguán en Santo Espíritu, Yacer Caraballo, detenido desde el pasado sábado, acusado de receptación, y su esposa ha estado también totalmente en la policía y aún no hay una solución. Yo sé que usted también ha estado muy activo en la situación. ¿Cuál es la situación que está enfrentando? Un caso no muy claro, el pastor Yacer Caraballo, y todo esto indica que aparentemente hay un hostigamiento por su labor religiosa, porque tenemos entendido que el pastor Yacer, pues parte de las producciones, aparte que comercializa bajo la licencia que tiene como creador de cerdo, al igual que lo ha hecho usted en Las Tunas, se estaba dedicando a darle alimentación, parte de estos alimentos y esta carne de cerdo, a los cubanos necesitados en medio del coronavirus. Alguien se molestó y sin no muchas razones lo tienen preso desde el pasado sábado. ¿Cuál es la historia? ¿Qué sabe usted sobre al respecto, pastor?
Bueno, según nos ha ido informando su esposa Maile, todo ha sido una manifiesta injusticia, porque el pastor no ha cometido ningún delito. El pastor ha criado sus cerdos, son cerdos privados, particulares de él. Él ha producido ese maíz en las tierras particulares de una tía y ha usado esa actitud como una justificación para tener detenido injustamente el pastor. En estos momentos, el pastor todavía, a esta hora, está todavía detenido en la unidad de la PNR, según nos informa su esposa sobre las 3 de la tarde, el instructor penal le dará respuesta y le dirá qué sería su proceder, si lo sueltan, si le ponen multa. Esto es un caso que lo hemos visto muy extraño, porque a raíz de esta pandemia, todos los que hemos estado detenidos, la PNR toma medidas, pero tiene un término que por este delito hay personas que le han puesto multa, lo han llevado a la extracción, le han ocupado las pertenencias, los artículos y le han puesto una multa. ¿Qué creemos nosotros en esto? Que es que el Estado se valió de esa artimaña y puso como una fachada este delito para poder tener allí al pastor y poder justificar su mal actuar.
Pastor Demetrio, precisamente yo creo que esto se enmarca recientemente, pues el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, emitió su reporte internacional de libertad religiosa correspondiente al año 2019 y concluyó que el régimen cubano intensificó la represión contra los líderes religiosos en el 2019. Y habla el reporte que, a pesar de que el Código Penal cubano establece que la membresía o asociación de un grupo no registrado es un delito, pues las penas van desde multas hasta 3 meses de prisión. Sin embargo, el Departamento de Estado reconoce que durante el 2019 se incrementaron las libertades y las restricciones religiosas, sobre todo en el movimiento apostólico cubano. ¿Comparte usted la visión del reporte del Departamento de Estado? ¿No ha habido un mejoramiento en cuanto a la situación que enfrentan ustedes ante el hostigamiento de las autoridades cubanas?
No, para nada. No ha habido ninguna mejora. No ha habido mejora, al contrario, ha sido más drástico, ha sido más fuerte la persecución sobre los líderes cristianos y religiosos. De hecho, ahora en la primera fase, la señora Caridad Diego del Consejo de Estado de Ministros, que atiende la Oficina de Asuntos Religiosos, nos emite una carta donde esa carta dice que podemos abrir los templos a un 50, a un 30% de las capacidades, pero no podemos abrir las casas de paz, no podemos abrir las casas células. Entonces no entiendo yo, si en una casa célula se reúnen 8 a 10 personas, cuando más 12, ¿por qué la casa célula no se puede abrir y por qué se puede abrir los templos? Es decir, que ellos usan una estrategia para seguir reprimiendo la iglesia, para seguir destruyendo la iglesia, para poder llevar a cero a la iglesia, porque ellos lo que no quieren es la membresía de la iglesia. Porque la iglesia al reunirse reúne más personas que los CDR, reúne más personas que la federación, reúne más personas que cualquier supuesta parte social y que ellos tengan preparadas para quizás gobernar y dirigir. La sociedad civil cubana no cuenta con la representación legal de la iglesia. Cuenta con la representación de una iglesia que es una fachada, que es el Consejo de Iglesia de Cuba, que no es la iglesia cubana nada, eso es una mentira y un panfleto, pero nosotros, los líderes de la iglesia cubana, no podemos ser parte de la sociedad civil, ni podemos tener voto en la supuesta sociedad civil que está enmascarada dentro de la sociedad cubana. Es decir, que yo creo que para nada ellos han hecho caso omiso.
Pastor, finalmente, ¿por qué, sumado a lo que le está pasando desde el viernes a Yacer Caraballo, por qué a usted le pasó también allá en Las Tunas como le pasó a otros pastores? ¿Por qué durante la pandemia se ha molestado mucho el gobierno con la labor humanitaria y de bienestar social que han estado tratando de darle ustedes a sus comunidades dándole ayuda?
Porque ellos han entendido que se ha demostrado mundial y públicamente que la iglesia tiene parte en la sociedad. Que la iglesia, aún nosotros con nuestros propios bienes y aún nosotros con nuestras propias contribuciones, pudimos asistir a personas con alimentos. El mismo Yacer asistió a personas con carne de cerdo. Y el Estado no tiene para vender carne de cerdo. Nosotros con nuestros propios medios asistimos aún a ancianos y personas que estaban desvalidos. Entonces ellos un poco que vieron esto como una oposición de la iglesia al Estado. No nosotros así. Nosotros vimos esto como que somos parte de la sociedad y vimos esto como que somos parte de la ayuda que necesita la sociedad cubana, aquellos desvalidos, aquellos que no tienen nada. Nunca lo hicimos para oponernos al Estado. Ellos sí lo vieron como que nosotros nos hemos opuesto al Estado. Simplemente el Estado cubano perdió la facultad civil que tenía. Y la Iglesia ha venido a jugar ese papel porque eso es parte del papel de la Iglesia dentro de la sociedad.
Increíble. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias al Pastor Joel Demetrio, allá en Victoria de las Tunas, el líder de la Iglesia Misionera de Cuba para nuestro espacio Cuba al Día, y valga la redundancia, aquí en Radio Martí. Así concluimos con la situación del pastor evangélico Yacer Caraballo, que permanece detenido a esta hora de la tarde. Se espera que a las 3 el instructor policial le dé alguna información a su esposa. Concluimos así en la tarde de hoy nuestro primer programa de la semana, este lunes 22 de junio. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora los invitamos a seguir en esta programación especial de Radio Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través